Seguimos, Emita.
Bien, Víctor. Después de esto, mi pobre mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentía investida por una luz suprema y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz. Y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho, ni dónde encontrarlos. Solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable. Y no más. Y a mí me resultaba imposible poder navegar en toda aquella luz inaccesible, estarme dentro sí, pero atravesarla toda no le era dado a mi pequeñez. Mientras estaba en esto, mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: Hija mía, ¿cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad? Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divisible, y si se pudiera dividir lo que no puede ser, la parte dividida se volvería a tinieblas. Así que el acto divino, siendo luz, de todo su obrar forma un solo acto. Por eso el alma obrando en la luz de mi querer se une a aquel acto único de su Creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Por eso no puedes verlos, ni en la parte de la luz donde los has hecho, ni donde se encuentran, porque la luz eterna de Dios para la criatura es intraspasable, y no se puede abarcar toda. Pero ten por seguro que su acto está en aquella luz, el cual toma lugar en el pasado, en el presente y en el futuro.
Bueno, esto es lo que es un acto de nosotros en la divina voluntad. Es el acto que, unido al acto único de Dios, mueve todo el querer divino en el acto de la criatura, en el parpadeo, en el paso, en la palabra, en el pensamiento, en todo, incluso en los actos que no somos, no los percibimos como tales, que es el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo. Pero son actos donde la vida divina, el querer divino, se mueve en totalidad. Y esto es lo que Jesús también nos dice en el libro del cielo, que la divinidad está en continuo acto de generar seres similares a él. Por lo tanto, cada acto de la criatura, donde se mueve toda la divina voluntad y se pone en aquel acto, está generando una vida divina. Y estas vidas divinas es lo que hablábamos también al principio, que se suman a todo lo que se ha hecho para bien de las criaturas. Se suma a toda la redención de Jesús, dando un duplicado de todo lo de él para hacer más fuerza al querer humano. Sí, Juan.
Doctor, entonces, todo lo que no está en la luz divina, en su luz, dice que está en la oscuridad, porque no se puede dividir la luz divina. Entonces, ahorita decía el católico y el buen católico. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde estoy ahorita yo? Si no estoy en la luz, entonces estoy en la oscuridad, y eso, ¿soy católico o buen católico? ¿O dónde me ubico?
Estás en la generación de las tinieblas. O sea, cuando Jesús habla de estas dos generaciones que están en él, está hablando de esto exactamente. La generación de las tinieblas son la generación del católico bueno, regular, malo, pero que no ha entrado en la generación de la luz, que es entrar en la unión con el acto único de Dios. Entonces, tenemos acceso a dones que Dios nos otorga, tenemos acceso a gracias que Dios nos concede, pero no tenemos acceso a la luz. porque la luz, que es la posesión de esta divina voluntad que nos introduce en la luz del querer divino, esa no la tiene el católico, el cristiano, el santo, sino es de aquí en adelante. Es algo que Dios tenía decretado dar exactamente en estos momentos. Entonces, ¿dónde estás? Ahí, en la generación de las tinieblas, dando el salto, queriendo dar el brinco a la generación de la luz. ¿Quieres ser parte de esa destrucción? ¿Quieres ser parte de esa mortandad de la que Dios habla y pasarte al lado de los vivos, pasarte al lado de la generación de la luz? Es exactamente lo que se dijo al principio. O sea, es una mortandad del querer humano, no tanto de la parte física. ¿De acuerdo? Y creo que ahorita con lo que dices, pues lo que estamos viendo en ti es un posible cadáver espiritual para resucitar, pero en este punto de la luz.
Pues a ver si puedo dormir con todo eso ahorita, doctor, pero bueno, vamos a intentarlo con disposición, como dijo, con disposición.
Bueno, ándale. Perfecto. Sí, Javier.
¿Ahora se me oye?
Sí.
Ah, no, es que yo, a raíz de todo lo que se está diciendo, no sé si es una tontería lo que voy a decir, pero yo creo que no. Conforme vamos adquiriendo estos conocimientos, que sabemos que no es solamente adquirirlos, sino hacerlos vida, pero bueno, el adquirir estos conocimientos que nos prepara, al mismo tiempo supone un destruir todos los conocimientos previos, o por lo menos adaptarlos, algunos adaptarlos, porque en el Evangelio hay mucho germen de la divina voluntad, muchas frases que dice, ostras, pero si es que esto es lo que luego viene, ¿no? Que es la divina voluntad. Pero claro, hay otras cosas que hay que retirar de nuestra mente, hay que olvidarlas, porque si intentamos mezclar los conocimientos nuevos con los conocimientos antiguos, al final también vamos a la catástrofe, es que eso no se sostiene. Entonces, adquirir estos conocimientos supone destruir los anteriores, o muchos de los anteriores, si no seguimos en nuestro querer. Sobre todo porque cuando estamos en esta luz y en este don, muchas veces nos sentimos que necesitamos un par de muletas que nos apoyen y que nos digan dónde estoy, porque claro, muchas veces decimos, es que yo tengo que hacer cosas, tengo que hacer obras, tengo que dar frutos. Y bueno, Luisa Picarreta estuvo en la cama no sé cuántos años, no era miembro de ninguna ONG, no hacía grandes predicaciones a grandes estadios llenos de gente, no hacía nada visible. O sea, los nuevos conocimientos y este don es algo que para nosotros es tan nuevo, tan nuevo, tan nuevo, que tenemos que romper los cimientos anteriores y poner estos cimientos nuevos, digo yo, ¿no?
Bueno, eso es exactamente el desapego. O sea, el Evangelio, me voy a poner en el Evangelio es el anuncio del reino. Jesús se la pasó predicando el reino, pero nos dio semejanzas, por medio de parábolas nos fue indicando con características de este reino, pero nunca nos dijo cuál. ¿Sí? La única vez que nos habla del verdadero reino, pero lo deja velado, es en el Padre Nuestro. El venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Y que después, en la última cena, pone exactamente lo que era, pero no lo pone de tal manera que difícilmente se puede relacionar. Cuando dice yo en ellos, tú Padre en mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que ellos sean uno con nosotros de la misma manera que tú y yo somos uno. Entonces, en la renuncia es a la parte que nos dejó para vivir, para acercarnos a Él, que era la parte de las virtudes. Y Jesús es muy claro, tenemos que renunciar incluso a nuestras virtudes, porque la voluntad divina no tolera ni siquiera un átomo ni la sombra de actos de voluntad humana. Y las virtudes son humanas. ¿De acuerdo?
Sí.
Entonces sí, es un renunciar a la práctica de todo lo que era ese irse acercando por medio de la voluntad humana a la divinidad. Pero no podemos olvidar el Evangelio. El Evangelio es fundamental. No podemos decir esto ya no. Y sobre todo porque hay cosas que anuncian este reino. ¿De acuerdo?
Muy bien, gracias.
Sí, doctora.
Buenas noches, doctor. Sí se escucha.
Sí.
Doctor, entonces los actos de la criatura se funden en la luz y se van esos efectos, o sea, se van todos estos efectos a todas las criaturas. Entonces es cuando se funde la criatura en el acto único de Dios. Y de esta manera, todos nuestros actos, de nuestros actos, va a salir su potencia de Dios en cada acto, o sea, para obrar, o sea, va a salir a través de nuestros actos, o sea, nos da esa potencia más bien para obrar, y de nuestros actos, su potencia, sale su belleza, sale todos sus atributos, se puede decir todo lo de Él en cada uno de los actos de nosotros. ¿Sí es así, doctor?
Sí, pero duplicado.
No,
como hemos hablado a veces, no es un juego de voleibol.
Sí.
En que me dan la pelota y regreso la pelota y me la vuelven a dar, pero siempre es la misma pelota.
Sí.
No es Dios moviendo su acto único en mi acto y yo se lo regreso tal y como me lo dio. No, no es eso. Cuando Él me da su acto, cuando me uno en su acto, ahora ya es mío. Ya no es de... Él ya no lo toma como algo que Él me dio, sino lo toma como que yo lo tengo porque es mío.
Lo mío, sí.
Y cuando yo se lo doy, se lo estoy dando, pero desde mí, con mi intención, con mi movimiento, con mi amor, amor divino, que estoy usando lo que Él me dio, pero que ahora es mío y se lo doy a Él. Por lo tanto, le estoy dando más de lo que Él me dio.
Ah, sí, sí, sí.
Cuando Él lo recibe, Él no se deja ganar, le pone más de lo suyo y me lo vuelve a dar. O sea, es una bola de nieve que va creciendo.
Sí.
Va creciendo, va creciendo. Sí. Recordemos aquellas palabras de Jesús, que no solamente aquel que lo ama no solamente hará sus obras, sino aún mayores. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué obras hacía Jesús? ¿Se refiere a las obras materiales? Por supuesto que no. No es que vayamos a hacer mejores sillas que las que Él hizo. ¿Sí? Porque era carpintero.
Sí.
No, mejores obras a nivel espiritual.
Sí.
¿Y qué obras llevó a cabo? La redención de toda la familia humana. El pagarle al Padre por toda la familia humana todo lo que le debemos. Eso es lo que va a ser mayor. Por lo tanto, no debemos entender este juego de amor, esta relación de amor, como un toma y daca.
Exacto, sí.
Sí, sino es un acrecentar lo que nos dio. Él no se deja ganar, pone más, no lo da. Ahora ya tengo más de lo de Él y se lo vuelvo a dar, pero con lo mío.
Mío, exactamente, sí. Sí,
es
sí,
un crecimiento.
Muy bien, gracias, doctor.
Ándale, doctora. Sí, Esteban.
Sí, quería, Tomás, usted me corrige si me equivoco. Un poco pensando en la experiencia, en mi experiencia. Yo lo que veo es que en la visión anterior a Luisa,
en mi vida también, ¿verdad? Hay como un énfasis en la voluntad humana. O sea, siempre en mi vida, en mi experiencia, había un resabio de lo que podía mi voluntad humana llegar a realizar, también para bien, también obedeciendo a Dios,
sí,
haciendo sí. la voluntad de Dios. Pero sin embargo, acá hay un salto de calidad que es como que a través del conocimiento de Luisa, ¿verdad? En esta toma de conciencia mía, personal, y también de la vida y la iglesia, se podría decir, a través del conocimiento, ya no que, o sea, el conocimiento me dice, desecha toda tu voluntad humana, saca todas esas hierbas sí. malas de la voluntad humana para que viva en tu corazón el jardín de la vida divina. ¿Es así?
Así es. Hay una lectura donde la Virgen le dice a Luisa, o sea, le hace ver un jardín que está rodeado por una barda y le dice que la ayude a plantar plantas, o sea, pero plantas divinas, y a arrancar las que existen, que son plantas humanas. Todo esto toda la práctica de nuestra religión en modo de voluntad humana era un medio para irnos acercando. A veces decimos que todo lo que hemos tenido ha sido un teléfono para hablar con Dios, o sea, comunicarnos con Él. Pero ahora ya estamos frente a frente. Ya estamos con Él, en Él, Él está en nosotros. No necesitamos el teléfono. Ahora es una relación al tú por tú. Así que creo que esto nos puede quitar todas las dudas que podamos tener, ¿no? Sí, Juanita.
Buenas noches, doctor. En cuanto a esa, que usted dice que no sea un toma y daca, en cuanto a yo tomo y yo te doy, y en cuanto que nosotros queremos ofrecerle algún acto a la divina voluntad, yo digo, usted me corrige si estoy equivocada, para que a mí se me haga como que más fácil entenderlo y hacerlo mío, yo siempre, mi pensamiento es que ese acto yo lo tomo porque está ahí, porque Dios lo puso ahí para que yo lo tome y ya es mío. Entonces yo lo tomo, ya es mío, tomo posesión de él y entonces sí ya hago ese acto divino que yo quiero hacer, el que yo quiero ofrecerle, pero con ese pensamiento precisamente para evitar el que nada más lo tomo, te lo doy, te doy gracias. Y digo, para mí, así se me facilita ahorita para
Es exactamente lo que hemos estado tratando de decir. O sea, usted lo pone como tomar un acto y es verídico. Jesús nos dice que todos los actos de todos los seres humanos fueron creados por Él desde toda la eternidad. Claro, está hablando el Verbo Eterno. O sea, todos los actos de toda la familia humana fueron creados por Él desde toda la eternidad. Hemos explicado que la palabra acto para Dios la usa como el impulso para que nosotros podamos llevar a cabo una acción. O sea, no es lo mismo la palabra que nosotros usamos como acto, porque yo identifico el acto con la acción y Dios no. Dios cuando dice acto, está refiriéndose a ese impulso que me da para que yo pueda llevar a cabo el acto. La fuerza, como le queramos llamar. Muchas veces ponemos una pila como ejemplo. O sea, un carrito o un muñequito que se mueve que corre, que enciende las luces, que toca el claxon, tiene todo eso en su interior, pero necesita el impulso de la pila, o sea, el impulso eléctrico para poderlo hacer. Entonces, el verdadero acto es de la pila, no tanto del carrito, sino es el impulso que sale de la pila, es lo que hace que el carro o que el muñeco se mueva. Es lo mismo con nosotros. Nada más que en nosotros existe una voluntad humana libre que es capaz de decir sí o no a lo que Dios quiere que hagamos. Me da el impulso para moverme, para hablar, para pensar, que debería de pensar, moverme, recordar todo para Él. Pero yo tengo la libertad de decir, no, no lo quiero hacer para Él, lo quiero hacer para mí. ¿Sí? Esa es la enorme diferencia. Y ya, pero está bien. Vamos a tomar esos actos que Dios creó desde siempre, que Jesús duplicó en su redención, que asoció a María en poner estos actos también. Por lo tanto, nuestra vida ha sido vivida por el Verbo Eterno desde toda la eternidad, por Jesús que lo vino a rehacer, a poner como deberían de haber sido hechos en su tiempo aquí en la tierra, por nuestra Madre Santísima que lo hizo junto con Jesús, y ahora por Luisa, porque Luisa tuvo que hacer lo mismo para llevar a cabo la tercera obra de Dios, que es establecimiento de este reino. Así que siga haciéndolo así, ¿está bien?
Y más sobre todo, porque hasta que ya sea algo con natural en mí, o sea, va a llegar un momento en que ya va a ser que algo que natural. Ya va a ser espontáneo, natural, y ya no voy a tener que andar
pues haciendo, ¿cómo se dice? Tener que estar pensando hacerlo así para dárselo al Señor de parte mía, hacer un así acto, es. Una voluntad y todo eso, ¿no?
Así es. Así que siga adelante.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas. Síguele, Mita.
Sí, doctor. Solo no sé si el padre Carlos iba a decir algo ya, ¿no, padre?
Ah. Perdón, padre, no lo vi.
Sí, sí. No, es que quité la manita porque como que ya se deslizó el tema mucho hacia otros horizontes, pero cuando alcé la mano, muchas gracias, Emma, cuando alcé la palma de la mano, era cuando estaban con la cuestión del conocimiento. Y y don Javier y Ana participaron, ¿no? A mí me quedó una preocupación, ¿verdad? Que usted, pues finalmente, doctor, resolvió casi al final de la respuesta que usted dio. Y es de que, bueno, hay que irnos con cuidado con ese vaciamiento del conocimiento anterior, ¿verdad? Esto, o sea, esto no es como el antivirus de una computadora. Si vamos a meter un antivirus a una computadora, tenemos que quitar el anterior, ¿verdad? Para que no se anulen mutuamente. No, en la iglesia tenemos tesoros. Tesoros invaluables, ¿no? Y usted mencionó el más grande de todos, que es el Evangelio. También tenemos la patrística, toda la patrología que viene acumulándose con los siglos. El conocimiento que el Espíritu Santo ha ido dando en dosis gradualmente a lo largo de los siglos. Es conocimiento que viene de la divina voluntad. Podría ser considerado tal vez como vestigios, como huellas, y finalmente repuntar en el libro del cielo. Pero lo anterior nos va preparando. Es un proceso el conocimiento que debemos tener. Por ejemplo, el catecismo, ¿verdad? No vaya a ocurrir que en aras de vaciar de lo anterior, pues le digamos ya, no necesito el catecismo, porque cuando hagamos eso, pues nos separamos. El credo, el credo, ¿no? O sea, hay elementos que son imprescindibles en nuestra formación y en el contenido de nuestra fe. Y último, en los dos, tres primeros siglos, todavía hasta en la actualidad existe el gnosticismo, una herejía que se filtró allí en la iglesia y contra el cual estuvieron luchando los santos doctores, ¿no? El gnosticismo que piensa que solo con el conocimiento llegamos a la verdad y a la salvación, ¿no? Pero deja fuera el amor, deja fuera la caridad, deja fuera pues muchas otras cosas. Y finalmente el conocimiento así entendido pues podría generar como una especie de almacenamiento cerebral de información, y no es por esa vía por la que podemos nosotros ver realmente vivir en la divina voluntad, ¿no? Eso es lo que quería yo aclarar.
Así es, padre, gracias.
Gracias.
Ya da una gracia yo tampoco.
A ver, Susi.
Sí, doctor, yo había quedado con la misma preocupación que el padre Carlos y pensaba hasta qué punto, en lugar de dejar atrás verdades, porque creo que no hay que dejar nada atrás porque las verdades están y están completas en la revelación, en todo caso, dejar atrás malinterpretaciones o errores interpretativos, como que rezamos siempre el Padre Nuestro y es lo que más hemos rezado desde pequeños, y por lo menos a partir de que conozco la Divina Voluntad, esto de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ya lo interpreto de otra manera. Que evidentemente el Señor lo dijo en ese sentido, pero no lo entendíamos de forma tal. O que sean uno como tú y yo somos uno. La dimensión de eso no la teníamos. O al menos yo no la tenía.
Como
que
dice
la
el padre,
interpretación más bien.
Por eso, Susi, como dice el Padre, o sea, todo esto no podemos dejarlo atrás. No es un Jesús devaluado.
Claro.
O sea, no es un Jesús devaluado, es la palabra de él que nos va preparando, que nos va orientando para llegar a esto. Es como el niño que quiere saltarse las primeras lecciones de matemáticas y empezar a resolver problemas de ecuaciones de segundo o tercer grado.
Claro.
Pero no se preocupó por aprenderse la tabla del 2. Y la tabla del 2 no la va a seguir repitiendo. Cuando haga cálculos de ese tipo, no va a empezar diciendo 2 por 2, 4, 2 por 4, 8. No, sino ya lo tiene integrado en él. Y el evangelio debe volverse vida nuestra.
Claro.
O sea, totalmente vida nuestra. Y a través de esa vida, ahora vamos a poder entrar en este otro conocimiento que no es más que la realidad de lo que Jesús vino a dejar como un adelanto, como una parte donde nos vino a decir, sigan con esto, aún hay más, después se los digo. Que eso es lo que prácticamente dijo. Así que no te apures, está bien.
Uh-huh.